el partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, miércoles 10 de enero. Como siempre, mil gracias por elegirnos y por acompañarnos. Aquí vamos a estar hasta las 2 de la tarde para contaros la última hora del deporte. Llega el primer asalto de la Supercopa, el derbi que mide esta tarde a Real y Atlético. Primer título de la temporada en juego, primero de los tres sorbos de derbi que nos esperan en apenas 26 días. La Supercopa se juega por cuarta vez en Arabia. Tienen la culpa los 40 millones que se embolsa anualmente la federación por llevar el torneo hasta allí. Arabia, que con sus contratos multimillonarios ha logrado llevarse a muchos grandes jugadores y, ojo, que no todos en su último aliento. Ayer le preguntaban a Fede Valverde en Movistar si una oferta mareante podría llevarle a jugar allí. Y el centrocampista del Real Madrid fue muy contundente en su respuesta.
Hoy por hoy muy imposible. Al final estoy muy feliz donde estoy. Es el mejor club del mundo. Al final esto no lo va a cambiar. 10, 20, 30 millones no va a cambiar mi vida. Al final yo soy feliz, mi familia está feliz en Madrid. Eso es lo que importa, mis hijos también. Y eso es lo que más quiero en mi vida y en mi mundo. Al final eso es lo que más quiero.
Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva del día. Hoy mucha Supercopa, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Con Enrique López. Enrique, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, del Toro. Y comenzamos con una noticia que seguro que va a interesar a los oyentes del partido de la una. Madrid va a exhibir las copas del Mundial Femenino de Fútbol y de la UEFA Nation Leagues masculina en la Casa de Correos. El acceso va a ser gratuito y estará abierto desde este viernes hasta el próximo día 18 en horario de mañana y tarde en la sede de la Presidencia del Gobierno Regional. Allí ahora mismo va a comparecer el portavoz tras la reunión del Consejo de Gobierno. También estamos pendientes de la comparecencia de la ministra de Sanidad, porque hoy se ha hecho ya obligatoria la mascarilla en los centros sanitarios. Y otra noticia de este miércoles es que Madrid podría tener su segundo aeropuerto. No es la primera vez que se baraja. Ahora el proyecto estudia relanzar las pistas existentes en Casarrubios del Monte, en la provincia de Toledo, lindando con Madrid. Un grupo de empresarios visitaron ayer las instalaciones. Sobre ese asunto le han preguntado al alcalde José Luis Martínez Almeida.
No me puedo pronunciar en particular respecto a esta situación. Lo que sí digo es que mejorar la capacidad aeroportuaria de la ciudad de Madrid es fundamental para mejorar nuestra posición en el ámbito internacional, para aumentar nuestra conectividad con el mayor número de países posible en el mundo.
Y a esta hora en el Senado, les recordamos que el Congreso está en obras, se está debatiendo y se votan los tres decretos del Gobierno, uno de ellos con medidas anticrisis, como la prórroga de la rebaja del IVA en los alimentos. El Gobierno ha llegado allí sin el apoyo de sus socios. Ahora parece que Junts no se cierra en el no, Noelia Antoria, Senado.
Así es, la última hora es que Junts per Catalunya deja la puerta abierta al acuerdo. Míriam Nogueras.
Des de Junts no els podem acompanyar en aquest error seu, però són a temps de rectificar.
Desde Junts no les podemos acompañar en este error suyo, pero están a tiempo de rectificar e insistir en modificar la ley para aprobar incentivos para las empresas que regresen a Cataluña. Ya no se habla, eso sí, de multas, no al menos desde la tribuna. Hasta las 3 hay tiempo para votar, así que hay margen para que los de Puigdemont voten a favor.
Y también vamos a estar muy pendientes de Ecuador, donde las revueltas llevan ya 10 muertos por una ola de violencia en las calles de ese país.
Gracias, Enrique. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro. Laura Cabrera se encarga de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid. En el partido de la una os contamos las noticias del deporte. Antes de ir con los pormenores, os adelanto lo más sustancial del día. Supercopa, primer envite. Hoy llega el primero de los tres derbis que nos esperan en poco más de 3 semanas. 3 partidos que van a marcar el futuro de ambos equipos en esta temporada. En el Atlético, De Paul da un paso adelante y dice que están preparadísimos para afrontarlos.
Bueno, siempre jugar este tipo de partidos mentalmente también te implica mucha energía. Son los partidos más lindos, nos encanta jugar este tipo de encuentros y si tenemos que jugar varias veces con el Real Madrid, bienvenido sea, creo que estamos preparados y el equipo lo va a hacer muy bien.
Si el Cholo no cambia de idea, alineará el mismo 11 que ya derrotó al Real Madrid en el Metropolitano, con la única novedad de Depol en el medio por Saúl. Esa ha sido la única derrota del Real Madrid en toda la temporada y Ancelotti no lo ha olvidado.
Más que un partido, una competición importante que haremos de hacer lo máximo para ganarla. Y creo que podemos plantear un partido bueno, teniendo en cuenta que el Atlético nos ha hecho daño al primer partido que hemos jugado. Esto lo tenemos que tener en cuenta.
En el Real Madrid está por ver si juega Lunin o lo hace Kepa, favorito el primero. Mendy apunta a titular en la izquierda y hay una duda en el mediocampo. Si juega Modric, lo hace Camavinga o Tchouaméni en el medio. Arriba son seguros Vinicius y Rodrigo. Recordad que tras el partido podremos ver y escuchar por primera vez los diálogos entre el árbitro de campo y el de VAR. Serán las jugadas en las que vaya al monitor a consultar. Alberola Rojas es el árbitro, gusta muy poco en el Madrid. Prieto Iglesias estará en el VAR. También tendremos fuera de juego semiautomático, el que se usa en la Liga de Campeones, pero todavía no en nuestra liga. Barcelona y Osasuna, que se medirán en la otra semifinal, ya llegaron a Arabia. Se entrenarán esta tarde y se enfrentarán mañana a las 8. Está por ver si Pedri y Cancelo estarán disponibles. Los culés llegan tocados y pasarán una reválida a ojos de todos. Una derrota mañana calentaría y mucho el entorno azulgrana. Al Khelaifi, el presidente del Paris Saint-Germain, rompió su silencio ayer en Radio Monte Carlo para hablar del futuro de Mbappé. Dijo que tienen un pacto de caballeros con él. Confío en él al 200%. Es un buen chico, me dio su palabra y es un hombre de palabra. Creo en él, dijo Al Khelaifi y añadió esto.
Escucha, no te voy a esconder nada. Queremos que Kylian se quede. Para mí, el mejor jugador del mundo es Kylian. Para mí, lo mejor para Kylian es París. Para mí, es el centro del proyecto.
El Getafe quiere un lleno hasta la bandera el próximo martes en el partido copero que le mide al Sevilla, y es que hace 5 años que el Geta no jugaba un partido de Copa en casa. Los hispalenses no estarán solos, estarán acompañados por cerca de 800 aficionados. Enfado en Vallecas con los horarios de los partidos. La Federación le ha puesto el partido de Copa el próximo miércoles día 17 a las 9:30 de la noche, pero es que el sábado siguiente juega a las 2 de la tarde en Vallecas contra Las Palmas. Apenas 62 horas de descanso y un viaje de por medio. Qué menos que haber jugado o a último hora del sábado o el domingo. Pero no, el Leganés está de enhorabuena. Por primera vez en su historia han superado los 9.000 socios. Los pepineros vuelven a la competición el domingo visitando al Andorra. Motor Marc Márquez ha dado su primera rueda de prensa desde que firmó con Ducati para correr con el equipo Gresini. Tras el sufrimiento de los últimos años en Honda, Márquez ha dicho una y mil veces que quiere volver a ser competitivo y sonreír bajo el casco. Hace 4 años que no coincidía con su hermano Alex en la misma escudería. Ahora espera ser competitivo, pero no quiere tirar las campanas al vuelo.
Sí que es cierto que llevamos en una situación completamente diferente, tanto mía como de Alex, porque en ese 2020 yo solo pensaba en el título y ahora no. Ahora pienso en levántate y disfruta, pienso en volver a disfrutar encima de la moto. Si disfruto, pues van a llegar resultados, y Alex pues tiene mucha experiencia ya y creo que también pues podré aprender cosas de él.
Dakar está en plena disputa, la quinta etapa en coches de 118 kilómetros cronometrados a la altura del kilómetro 80. El líder es Al Attiyah y Carlos Sainz es sexto a 3 minutos y 50 segundos de la cabeza. En motos, triunfo del chileno Quintanilla, el bosguano Bounce es el líder en la general con 1.14 sobre otro chileno, Cornejo. Euroliga, el Real Madrid ganó al Bayern en Múnich por 71-92 con un final de partido espectacular en el que firmó un tremendo 6-22 en los últimos 5 minutos. Y Sergio Llull ya es leyenda. Ayer se convirtió en el jugador del Real Madrid con más partidos en la historia del club, nada menos que 1.047. En Múnich aportó 13 puntos en 18 minutos sobre la pista. Llull en una nube.
Bueno, muy importante, ¿no? A mí el Real Madrid me lo ha dado todo desde que llegué, con 19 años, y bueno, muy feliz, ¿no? Orgulloso de esa cifra, un honor, como dije el otro día, pasar a Felipe, ¿no? Otra gran leyenda y nuestro gran capitán, aunque ya no esté jugando, y nada, motivado por lo que viene y a intentar incrementar esa cifra.
Tenis, Carlos Alcaraz ya prepara el Open de Australia. Esta mañana muy temprano se enfrentó al australiano Alex de Miñaur, el número 10 del mundo, y perdió, pero presentó batalla. 6-4 para de Miñaur en la primera manga, 7-5 para Carlitos en la segunda y 10-3 para el australiano en el super desempate. El viernes a primera hora, segundo partido de exhibición, esta vez contra el noruego Casper Ruud. Alcaraz echaba de menos a Australia.
Echaba de menos a Australia, sinceramente. Tenía muchas ganas de jugar aquí. Este es mi segundo, tercer día aquí y me estoy acostumbrando a las condiciones. Ya sabes que aquí el verano no es fácil y tampoco enfrentarse a Alex, que está haciendo un gran inicio de temporada. Así que ha sido un gran entrenamiento para saber dónde está mi nivel.
Europeos de waterpolo, la selección femenina ya está en semifinales, donde jugará mañana contra Grecia. Ayer se pasearon frente a Croacia, las que derrotaron por un amplísimo 17-6. La masculina espera rival para cuartos, donde jugará el viernes contra el ganador del Georgia-Rumanía. Y la selección española de balonmano ha viajado esta mañana muy prontito hacia Alemania, donde se disputa desde hoy mismo el europeo, aunque nosotros no debutamos hasta el viernes contra Croacia. Ojo, porque hoy se disputa una Alemania-Suiza en el que se espera que haya 54.000 aficionados, habéis escuchado bien, 54.000 aficionados en las gradas, lleno total en el estadio de fútbol del Fortuna Düsseldorf. Impresionante, una y casi 11 minutos, Supercopa.
Ha llegado el día. Hoy tenemos derbi Real Madrid-Atlético. Desde las 7:30 en el partido de la Onda. La Supercopa de España.
Abrimos hoy el carrusel de derbis, tres en apenas 26 días, el de hoy en la Supercopa, el del día 18, la próxima semana, el jueves en la Copa del Rey, el 4 de febrero en la Liga. ¿Cómo lo reciben ambos entrenadores? Ancelotti tuerce el gesto, Simeone públicamente dice que le motiva.
Personalmente, no es que a mí me guste encontrarme al Atlético de Madrid, porque es uno de los mejores equipos. Siempre es complicado jugar contra ellos, tenemos que jugar. Somos dos equipos muy fuertes, encontrarse puede ser complicado. Creo que va a disfrutar la afición.
Y bueno, iremos como siempre, enfrentando partido a partido, como siempre lo hemos comentado, y sabiendo que, no, que vamos a enfrentarnos a un grandísimo rival. Eso nos ilusiona, nos entusiasma y evidentemente genera expectativa.
Elenco de lujo para comentar hoy este partido, este derbi que contamos aquí a partir de las 7:30 de la tarde en la sintonía de Onda Madrid. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, hola, buenas tardes.
José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Carlos, ayer ya entrenamiento en la ciudad deportiva del Al-Nassr. ¿Cuál es la última hora del Real Madrid, lo último del equipo blanco?
Bueno, como hemos comentado estos días, los que han ido están todos bien, sin problemas, sin molestias, sin novedades de última hora. Las cuatro bajas ya sabidas, Courtois, Militao, Alaba, Lucas Vázquez en el Real Madrid. Y luego, bueno, pues esas dudas que iremos desgranando ahora durante el programa, saber quién va a ser el portero, saber quién definitivamente va a componer el centro del campo del Real Madrid. Después de ese experimento que Ancelotti utilizó en el Metropolitano y que le salió francamente mal, parece claro que hoy no veremos a Kroos y a Modric otra vez juntos en el mismo equipo.
Efectivamente, jugaron juntos allí en el Metropolitano, un partido en el que no estuvieron ni Vinicius ni Carvajal, que aquel día no estaban disponibles. ¿La última hora del Atlético, Bonilla?
Pues mucho más claro creo que lo tiene Diego Pablo Simeone que Carlo Ancelotti, o por lo menos los periodistas que cubren la información del Atlético de Madrid así lo vemos. Ha probado en los dos últimos días con el mismo once, así que va a ser muy parecido el que ponga en liza esta noche con el que jugó hace ya algunos meses en el Metropolitano en aquel derbi del 3-1. Tan solo una variación. Entrará Rodrigo De Paul como titular en detrimento de Saúl, que en aquel entonces jugó de titular. El resto de los 10 hombres van a ser lo mismo. Recordemos que Diego Pablo Simeone tiene las bajas de Lemar por lesión y de Reinildo, que está con Mozambique en la Copa de África, y que Pablo Barrios, que no va a jugar, pero ayer ya entrenó con el grupo.
Ahora entramos en las dudas que tiene Ancelotti, o que tenemos nosotros, para vislumbrar el once de esta tarde. Carlos, ¿cómo respira el entrenador del Real Madrid a pocas horas del partido?
Bueno, sobre el partido, yo creo que tienen claro que desde aquel encuentro en el Metropolitano, que supuso un punto de inflexión, el equipo ha mejorado mucho, ha logrado una solidez extraordinaria en defensa, pero evidentemente los partidos contra el Atlético de Madrid siempre son complicados, competidos, y ayer, curiosamente, Ancelotti no dio pistas ni sobre el tema de la portería ni sobre cómo va a componer el centro del campo. Yo creo que teniendo claro que es un partido duro, complicado, ante un gran rival.
Obviamente es un partido, más que un partido, una competición importante que haremos de hacer lo máximo para ganarla. Creo que el equipo está bien, llega con gana, con ilusión, recuperando jugadores, y creo que podemos plantear un partido bueno, teniendo en cuenta que el Atlético nos ha hecho daño el primer partido que hemos jugado. Esto lo tenemos que tener en cuenta. El Atlético, como siempre, es un equipo que compite, que lucha, que tiene calidad. Entonces, el partido va a ser un partido competido e igualado.
Nos tiene a todos con el asunto de la portería en alerta. ¿Nos puede dar alguna información más? ¿Quién va a jugar? ¿Y si uno va a jugar una competición u otra otro?
Uno de los dos va a jugar, no quiero decirlo hoy.
No sé si ahora que ya se han recuperado Camavinga y Tchouaméni, ¿puede romper esa pareja que ha dado consistencia al centro del campo con el doble pivote Kroos-Valverde?
Se puede romper esta pareja porque vuelve Tchouaméni, vuelve Camavinga. Entonces tengo muchas más opciones en el medio del campo que los últimos partidos.
No desvela incógnitas Ancelotti, que tiene disponibles a los 8 centrocampistas, que es una gran noticia para él. También tiene a todos los jugadores de ataque, aunque aquí la nómina es más corta. Las bajas se concentran en la portería y en la defensa. Vamos por partes, Carlos. En la portería, tú apuestas por Lunin esta semana, ¿no?
Sí, yo creo que ha ofrecido mejor rendimiento en lo que llevamos disputados de temporada. Seguramente también le ha sorprendido al propio Ancelotti el nivel del ucraniano, sobre todo a raíz de la última lesión de Kepa, que ha sido cuando él ha visto realmente que lo de colocar otra vez a Kepa no lo tenía tan claro porque las prestaciones de Lunin eran buenas.
En la defensa creo que tienes pocas dudas. Además, sí. Con respecto a aquel partido del Metropolitano, recordemos que Fran García fue titular aquel día porque Mendy estaba fuera. Tampoco jugó Carvajal, jugó Lucas.
Correcto, sí. Estaba fuera Mendy porque todavía no estaba, se lesionó en pretemporada y todavía no había ni siquiera debutado con el Real Madrid en competición oficial. Es verdad que Mendy vuelve después de un periodo inactivo, no mucho, porque ha sido una pequeña lesión muscular, pero sí en principio parece que va a ser titular en el lateral izquierdo. Por supuesto, Carvajal está bien y todos los que descansaron el otro día en el partido de Copa van a ser titulares. Carvajal lateral derecho, Rüdiger, Nacho centrales. Así que la defensa yo creo que hay pocas dudas.
En el medio sí tienes 3 fijos y una duda para el cuarto hombre.
Sí,
¿no?
Yo creo que todos tenemos claro que juegan Kroos, Valverde, Bellingham y luego, ya digo, yo no creo que sea Modric entre Camavinga y Tchouaméni. Creo que Camavinga le da más cosas al Real Madrid, pero también Tchouaméni está más rodado.
Viene 2 meses sin jugar casi.
Exactamente,
claro.
Y a Tchouaméni se le preserva del viaje a Aranda de Duero de Copa precisamente para que llegue fresco a este partido, teniendo en cuenta que, por ejemplo, Camavinga fue titular y jugó sus primeros 60 minutos después de la lesión. Así que yo creo que al final va a ser Tchouaméni el que componga el centro del campo.
Arriba no tienes duda, ¿no?
No, yo creo que arriba Rodrigo Vinicius, seguro, teniendo en cuenta que también fue reservado Vinicius del partido de Copa para que hoy esté perfecto.
Ha sido espectacular la temporada de Bellingham hasta el momento. 17 goles, 5 asistencias. ¿Está en un tono un pelín menor en los últimos partidos, Carlos?
Bueno, a ver, si le juzgamos por el acierto goleador, sí. Porque, claro, no ha marcado, pero no es su objetivo, evidentemente, y no es su principal virtud, a pesar de que este año se haya destapado como goleador en el Real Madrid. El partido contra el Mallorca, bueno, tuvo claros y sombras. Me gustó más en la segunda parte que en la primera. El partido, por ejemplo, de Vitoria contra el Deportivo Alavés sí que yo creo que anduvo un poquito más flojo, pero en cualquier caso, ya digo, no se le puede juzgar tanto por el tema goleador.
Bueno, el Atlético si tiene una fragilidad este año, Bonilla, al margen de los partidos fuera de casa, este hemos de considerarlo como neutral, es la parte de atrás. Ha recibido 23 goles en Liga, más 6 en Champions, que son 29, datos impropios habitualmente de los equipos del Cholo. Esa es una grieta que tiene que tapar, ¿no?
Sí, y que ha de tapar, que lo sabe, que por ahí se le están escapando muchos puntos y muchos partidos al Atlético de Madrid, lo sabe Diego Pablo Simeone, pero no está siendo capaz, de por unas circunstancias o por otras, de dar la vuelta a eso. Es indudable que la defensa de este Atlético de Madrid no es aquella del 2015, 2016 o 2014, evidentemente, son otros futbolistas, pero no tiene la contundencia de aquella zaga del Atlético de Madrid, donde se fundamentó gran parte de los éxitos del conjunto rojiblanco. Hoy parece que Witsel, que viene siendo habitual en el centro de la zaga, no va a jugar de inicio, que lo van a hacer Savic, Jiménez y Hermoso, en teoría. Si ponemos a los tres en el inicio de campaña, los tres serían los titulares en esa zona del campo desde el inicio. Pero veremos cómo afrontan el choque el montenegrino, el uruguayo y el futbolista madrileño.
Me decía esta mañana Javier Redondo en Buenos Días, y me parece una buena lectura, que Witsel es posicionalmente fuerte, pero lento. Y obviamente se va a enfrentar a Vinicius y Rodrigo, que son gente muy rápida. Tal vez por eso ha preferido sacarlo de la defensa a Simeone, ¿no?
En teoría es un equipo lento el Atlético de Madrid, tanto en defensa como en el centro del campo. No tiene los jugadores potentes que tiene, por ejemplo, el Real Madrid. Si acaso, ahí se podría igualar igualar la cosa con Marco Llorente. El resto, Coque no está tan potente ni tan rápido como los jugadores del Real Madrid, Rodrigo de Paul tres cuartos de lo mismo, y en defensa tanto Savic como Hermoso, sus mayores virtudes evidentemente no es afrontar en carrera larga a los jugadores contrarios. Ahí sí puede sufrir mucho el Atlético de Madrid.
Le recordaban a Simeone el 3-1, pero el 3-1 para el Cholo es pasado.
Bueno, en aquel partido había algunos futbolistas del Madrid que no pudieron participar, que seguramente mañana estarán, elevarán su estructura como equipo al estar estos futbolistas, y evidentemente siempre crecerá su nivel de juego. Nosotros no nos acercamos a aquel partido porque fue hace 3 meses, fue otro partido, fue en otro momento, fue con otros futbolistas que seguramente hoy no van a jugar. Lo tratamos y lo vamos a jugar de la manera que creemos para este momento de la temporada. Para mí, Rodrigo es un jugador extraordinario, tiene una visión de juego como pocos de los futbolistas que tenemos dentro del equipo, así que necesitamos más de él, le vamos a exigir más, no me alcanza con lo que nos está dando, y necesitamos este De Paul que ustedes ven, porque es el De Paul que nosotros fuimos a buscar a Udinese cuando lo contamos con él.
Y que ha dado un paso adelante De Paul, al que ahora escucharemos. El duelo Ancelotti-Simeone, 33 años enfrentándose, primero como jugadores, luego como entrenadores. Fíjate que los primer enfrentamiento, enero del 91, Carlos, ¿eh?
Sí, sí.
Ancelotti jugaba en el Milan, Simeone en el Pisa. 2 veces se cruzaron ese año. Luego, Simeone seguía como jugador, porque lógicamente es bastante más joven. Carleto ya era técnico. Un gol del Cholo con la Lazio le quitó una liga a la Juventus de Carleto, lo recordaba Ancelotti, ahora la escucharemos. Y en los banquiños, 21 veces se han medido. Simeone domina en liga, es curioso, ¿eh? Simeone. Sí. Dominan liga y Ancelotti en las eliminatorias, donde le ha ganado 5, ha perdido 2 y ha habido 3 partidos en tablas. Ayer Ancelotti estuvo francamente cariñoso con el Cholo en la conferencia de prensa, ¿eh?
Sí, es una larga historia y bueno, son muchos partidos ya los que han tenido que protagonizar los dos, como tú dices, desde varias trincheras, sí. Lógicamente, y a todo ello, como ayer explicaba Ancelotti, se une su cercanía, porque viven en la misma zona de Madrid, vamos,
la finca.
Aquí, muy cerquita de aquí, de la ciudad de la imagen. Así que para Ancelotti el Cholo es sinónimo de respeto.
Nos respetamos, ¿no? Nos hemos hablado muchas veces, nos conocemos porque, como tú has dicho, nos hemos enfrentado muchas veces. Me marcó también un gol cuando con Lazio, cuando yo entrenaba Juventus, me marcó un gol en Turín. Nos respetamos, somos, ¿cómo se dice?, cercano de casa, vecino, vecino. Entonces a veces nos vemos, pero siempre con mucho respeto. Y creo también, como observatorio desde fuera, que Simeone se encuentra muy bien en el ambiente del Atlético de Madrid. Yo creo que Simeone es el perfil ideal, y lo ha sido el perfil ideal, porque si no es el perfil ideal, tú no te quedas todo este tiempo en un club.
Se dice habitualmente que los partidos se ganan y se pierden en función de lo que ocurre en el centro del campo, aunque las áreas son especialmente importantes también. Y ayer hubo un cara a cara en rueda de prensa, obviamente virtual, entre dos hombres importantes. Fede Valverde, ahora reconvertido prácticamente en pivote, habiendo abandonado la banda. De hecho, Carlos, fíjate, lleva un gol lleva la temporada.
Sí, sí, sí. Bueno, y ayer incidió mucho en este tema de la posición, porque él dejó claro que él se siente mucho más a gusto jugando en esa demarcación que ya era en la que en su día jugaba en Uruguay.
Y De Paul, el argentino, probablemente el mejor De Paul desde que llegó, ¿puede ser, Bonilla?
Sí, pudiera ser. Tal vez la segunda vuelta de la pasada temporada y estos últimos partidos, que está a un buen nivel el futbolista argentino, le dan esa calidad que fue a buscar el Atlético de Madrid hasta Italia.
Pues los dos opinando sobre esta retahíla de derbis y sobre su rol personal en el equipo.
Para mí es muy lindo jugar esta clase de partidos. Al final en el Madrid lo más lindo es competir contra los mejores. El Atlético es uno de los mejores, no solo de España, sino del mundo. Creo que, bueno, van a ser muy emocionantes los 3 partidos, empezando por el de mañana. Sabemos que estamos jugando en la lucha de un título, entonces creo que tenemos que demostrar con mucho carácter, muchas ganas y demostrarle a la afición que estamos para competir en todo.
Sí, a mí me gusta. Siempre creo que me gustó enfrentarme a los mejores. Creo que el Real Madrid es uno de los mejores equipos que hay. Y bueno, eso también lleva a saber dónde estamos, ¿no? Estos partidos implica un desgaste mental, físico y muy grande. Y bueno, yo me quedo con lo bueno que es enfrentarnos a uno de los mejores equipos.
Es verdad que me encantaría poder estar haciendo los mismos goles que el año pasado. Disfruto mucho, soy muy feliz jugando, parezco un niño dentro del campo en esta posición. es donde más feliz me siento, porque puedo hacer de todo. Entonces, bueno, intento aportar de donde sea, donde quiera el entrenador.
Yo creo que el Rodrigo que se está empezando a ver es el que tengo que ser. Siempre el club, el míster y mis compañeros confiaron en todo lo que yo le podía dar, y por eso yo lo que me exigía es que yo era el que tenía que dar el paso adelante. Estoy intentando hacerlo. Y bueno, sobre todo me siento bien físicamente, mentalmente, y bueno, espero seguir así, ¿no?
Hay dudas defensivas en el equipo, en el Atlético, Bonilla, pero no arriba, ¿eh? Fíjate que llega con dos delanteros, Morata 17 goles, Griezmann 16, que son números espectaculares, ¿eh?
Sí, son realmente grandísimos números. Morata, yo creo, vamos, sin lugar a dudas, no es que crea, es que es así, que en el Atlético de Madrid no había marcado tanto número de goles desde que llegó al conjunto rojiblanco, y estamos a mitad de temporada, así que todavía le queda muchos meses para agrandar esos datos. Y creo que solo una vez en la Juventus de Turín pudo conseguir más de esos 17 goles. Así que ambos están en un buen momento de forma. Está un pelín bajo estos
Griezmann
últimos
ha bajado
partidos.
Un poquito en los
Antoine
tres últimos
Griezmann,
partidos,
sí.
Antoine Griezmann, estábamos acostumbrados a un nivel tremendo,
claro,
también.
Estábamos a un nivel tremendo de Antoine Griezmann en estos últimos partidos. Como tú bien has comentado, no está siendo el Griezmann que conocemos. No de trabajo, porque el trabajo no... Sí. No lo deja ni mucho menos, pero a la hora del juego y a la hora del gol no está teniendo tanta fortuna como en anteriores encuentros.
En el Real Madrid, Rodrigo ha cogido el hilo últimamente, Carlos, están 11 goles. Vinicius, vamos a ver qué versión vemos, porque llega muy cortito de minutos, las cosas como son.
Sí, ¿eh? El ratito que jugó, la hora que jugó contra el Mallorca, que fue su regreso después de la lesión, bueno, alguna cosa hizo, como aquella jugada en la primera parte que detuvo con un paradón el portero del Mallorca, Rajkovic, pero poco más. Ya decíamos aquí la semana pasada que incluso Brahim ofreció más el ratito que salió en la segunda parte, porque estaba muy en forma. Hoy va a ser titular, evidentemente, y es una de las incógnitas, ¿no? Saber cuánto ha progresado con respecto al partido de la semana pasada contra el Mallorca.
No quedan localidades para el partido, todo vendido desde hace tiempo, 25.000 presentes, entre ellos madridistas y rojiblancos. ¿Cómo respiran en Arabia? Nos vamos hasta Riad, la ciudad donde se disputa el partido. Allí está Carlos Baldó, que es el presidente de la Peña Blancos de Arabia Saudí. Carlos, Riad, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, muy buenas en particular para vosotros, para la Peña, porque supongo que es una fiesta la disputa de esta Supercopa y la presencia del Real Madrid allí a 6.000 kilómetros de aquí, de la capital de España, ¿no?
Como digo siempre, para nosotros es un regalo que venga el Real Madrid, poder verlo aquí es algo que hace unos años era impensable y ya lleva ocurriendo, y para nosotros siempre es una fiesta y llevamos casi un mes preparando todo esto.
¿Cuántos sois ahora en la Peña?
Pues en los últimos recuentos más de 500 personas, más de 500 miembros.
¿Es la única que hay en Arabia?
Ahora mismo sí, había otra, pero esa ya terminó su actividad, ya no hacen nada.
Bueno, ayer estuvisteis en el hotel de concentración con el presidente, con Florentino Pérez y con Emilio Butragueño. ¿Cómo fue el encuentro?
Ayer el encuentro, bueno, tuvieron la gentileza de recibirnos. Normalmente cuando vienen aquí nos suelen recibir como anfitriones. Y bueno, y ayer que viniera el presidente fue una sorpresa que además no estaba confirmado, y para nosotros fue una agradabilísima sorpresa de estar con ellos, recibirle, estar comentando y estar viendo un poco al presidente y a Emilio Butragueño para comentar por el partido, y bueno, y agradecerle el venir aquí, y ellos por su parte, bueno, comentaron, ¿no? Estaban muy contentos con nosotros y con el recibimiento y la acogida que les damos cada vez que vienen.
Bueno, se hizo selfies con vosotros, firmó camisetas, le entregasteis regalos, fue un tiempo muy bonito para vosotros, ¿no?
Sí, teníamos una placa con la foto del presidente y con algunas cosas escritas en árabe y en español, y tuvimos por ahí, bueno, estuvieron haciéndose fotos con todos nosotros, firmando camisetas, firmando de todo. Nada, pasamos, la verdad es que fue un rato muy, muy agradable.
¿Qué os dijo el presidente del partido de hoy?
Que es un partido difícil, que hay que ver lo que pasa, que recordemos lo que pasó en el Metropolitano, en la Liga, a ver lo que puede pasar. En principio yo espero que pasemos, pero es un partido, el Atlético de Madrid siempre es un equipo muy difícil.
Bueno, el campo va a estar lleno, se han vendido ya todas las localidades, es el estadio del Al-Nassr con unos 25.000 espectadores de capacidad. Me dices que sois 500 en la Peña, vais todos o casi todos, ¿no?
Sí, vamos, prácticamente va todo el mundo. Nos concedieron 600 entradas y se agotaron en un suspiro. las que teníamos para nosotros. Eso es lo que tenemos. El campo es más pequeño que el del año pasado, es un campo distinto, no es el del año pasado creo que me parece que eran para unas 45.000 espectadores y este año son unos 25, 26.000 espectadores. Sí. Y y está todo agotado desde hace semanas. Eso, me siguen llamando, me siguen preguntando si tengo más entradas y bueno, es imposible ya que ya no hay nada.
¿Cuánto tirón tiene el Real Madrid en Arabia? Ya no digo entre los madridistas, sino entre el resto, entre la gente, aficionados al fútbol.
El Real Madrid es... El tirón es impresionante. Es más, la primera pregunta que te hacen cada vez que sabes que eres español es si Real Madrid o Barcelona. O sea, lo único que conocen de España es Real Madrid y Barcelona. Nada más. O sea, el Real Madrid es el embajador de España, por lo menos aquí, y yo creo que en el mundo entero. O sea, es lo que se conoce de España, y ahora, sobre todo en los últimos años, con las cosas que con los últimos triunfos que ha tenido, es algo impresionante lo que tira el Real Madrid. Todo el mundo lo conoce y es lo que se conoce de España. Yo creo que ahora mismo es el principal embajador que tiene España fuera de España, el Real Madrid.
¿El jugador con más tirón ahí del Madrid en Arabia?
Aquí hay varios. Cuando estaba jugando era Benzema, porque tenía origen, y de los que están jugando ahora posiblemente Modric.
¿Cómo ves lo de hoy? ¿Cómo veis el partido de esta noche?
El partido lo veo muy complicado, a ver cómo salimos y todo esto, pero si el Real Madrid sale centrado y sale haciendo las cosas, yo creo que se puede superar, y porque lo que se ha visto estos días es que el Madrid cuando sale serio y poniendo es capaz de vencer a cualquiera. Pero recordemos lo que pasó en el Metropolitano, que fue el día que el Madrid no salió con las cosas claras y, bueno, el único partido que han perdido este año.
Sí, sí. Lo de los tres derbis en 26 días, ¿qué te parece?
Pues una locura. Vamos a ver cómo termina la cosa. Pero bueno, ya me recuerdo aquella vez que tuvimos cuatro derbis en una semana. Entonces, bueno, vamos a ver cómo vamos.
Oye, ¿y la llegada de tanto crack, de tanto jugador reputado ahí a la Liga Árabe, le ha dado un impulso allí al fútbol con el gobierno poniendo un montón de pasta? No sé si has tenido oportunidad de ver a Cristiano en directo en estos últimos tiempos, porque lo tienes ahí en Riad, ¿no?
Sí, lo he visto en el campo, lo he visto jugando aquí, y realmente, el fútbol aquí tenía muchísimo tirón de siempre, y ahora traer todas estas primeras figuras para todo eso está teniendo muchísimo interés, pero más que para lo que es el mercado local, que, bueno, el Al Nassr o el Al Ittihad, que es el que está Benzema, o cualquiera de estos, son equipos que tienen muchísimo tirón. Pues realmente el fútbol, yo he ido a partidos locales aquí, no es tan distinto de cómo es Europa. El tema de cómo es la afición, cómo es la fiesta que se monta en el campo y todo eso, es muy, muy parecido a cómo es allí. Simplemente esto es un poco el tirón que se está dando para fuera del país, para que la gente empiece a ver que existe fútbol aquí y que esto se conoce. Porque el tirón que tiene el fútbol en Arabia Saudí es muy, muy grande. Y puedo decir, habiendo visto partidos locales aquí, no es tan distinto de ver un partido en Europa lo que es la fiesta en el campo, en el estadio.
Lo que está claro es que el gobierno, con ese fondo soberano que ha inyectado un montón de dinero en cuatro equipos, ha metido un montón de jugadores importantes y está atrayendo jugadores ya no solamente veteranos, sino también jugadores en edad de competir muy bien. Bueno, fíjate que aquí en España ahora mismo el director deportivo del Betis se va a la Al Ittihad y dicen que le dan 8 kilos en 3 años netos y va a dejar la Liga Española, por ejemplo.
Sí, bueno, aquí se está haciendo inversión. Entre otras cosas, como les han concedido el Mundial del 2034, tienen su interés en poner Arabia Saudí y el fútbol de Arabia Saudí en el mapa. Y entonces, a partir de ahora, aparte de los nuevos estadios que se van a hacer y de los que se van a reformar de aquí, quieren poner y quieren hacer que el fútbol, los equipos de aquí, pues empiecen a ser equipos a nivel, no voy a decir europeo, pues eso es muy difícil, pero bueno, equipos a nivel mucho más alto del que tienen ahora mismo, y tratar de poner el país y el fútbol del país en el mapa. Para poner, se está haciendo un gran desarrollo para todo el país en muchos aspectos, y el deporte es importantísimo para ellos. Están tratando de hacer una promoción del país, que es lo que quieren hacer, invirtiendo muchísimo dinero.
¿Te gustaría Madrid-Barça en la final?
Pues es lo que queremos todos. A ver lo que pasa esta noche y a ver lo que ocurre mañana, pero en principio la intención y el partido que quiere todo el mundo para la final es Madrid-Barça.
¿Tienes la espinita clavada del año pasado, el 3-1 a favor del Barça?
Pues sí, la verdad que sí, fue una cosa triste y una pequeña decepción la que tuvimos el año pasado, pero bueno, a ver si este año nos la conseguimos quitar.
¿Vienes al Bernabéu, al nuevo Bernabéu? ¿Ya has venido?
Al nuevo Bernabéu todavía no he ido. A ver cuándo, si quiero, queremos organizar con la peña. Estuvimos en el antiguo y con la peña queremos organizar un viaje para ir a ver algún partido en el nuevo Bernabéu. Lo he visto desde fuera, pero no he entrado todavía y creo que es impresionante por dentro.
Bueno, pues así respiran los madridistas. Es Carlos Baldó, que es el presidente de la Peña Blancos de Arabia Saudí en Riad, la ciudad donde hoy se disputa la primera semifinal de esta Supercopa. Carlos, mil gracias. Un abrazo, ¿eh?
Gracias a ustedes.
Bueno, ya sabéis que pita Alberola Rojas, que no es del gusto del Real Madrid, que en el VAR está Prieto Iglesias, que conoceremos los audios y las imágenes de las consultas en el monitor después del partido por primera vez, las ofrecerá Movistar, que es quien da el partido, y que hay fuera de juego semiautomático, que no existe en la Liga Española, sí en la Champions, y que sí la habrá aquí la próxima temporada en nuestra Liga. ¿Algún detalle más, Carlos?
No, por parte del Real Madrid, la sesión de activación esta mañana, como es habitual, y bueno, como hemos contado estos días con Florentino Pérez, como nos contaba ahora el peñista, al frente de la expedición en Arabia.
¿Y algo más en el Atleti, Bonilla?
Pues Oblak que estará en portería, Molina, Savic, Jiménez, Hermoso y Lino en defensa, Coque, Llorente, De Paul en el centro del campo, Griezmann, Morata en punta de ataque. Ojo que puede haber alguna novedad en el lateral derecho, no jugaría Molina, entraría ahí Marco Llorente y por lo tanto su lugar en el centro del campo lo ocuparía Saúl.
Pues atención a esa duda en el lateral derecho, Marcos Llorente o Nahuel Molina en el lateral derecho. Bueno, y Carlos, el asunto Mbappé,
hombre,
porque ha hablado Al-Khelaifi, ayer estuvo en Radio Monte Carlo, por primera vez ha roto su silencio, habló de un pacto de caballeros, dijo que confía al 200% en la palabra que le ha dado Mbappé. ¿Qué te pareció lo que dijo Al-Khelaifi? Vamos a escuchar inmediatamente.
Primero, sí, confirma el pacto simplemente de no agresión. Creo que a eso se refiere, que fue el que en su día ya comentó Kylian Mbappé.
Claro, que en el caso de que se quede, no cobrará la prima de fidelidad. Entendemos que son los 80 millones.
Una serie de acuerdos a los que han llegado. Sí, bueno, y luego el tema de no tirarse los tazos a la cabeza en público, ¿no? Que él también dijo ayer, dejar tranquilo a Kylian. Y a partir de ahí, hombre, me parece que hay diferencias sustanciales en el discurso del presidente del PSG, porque ya no es Kylian va a seguir aquí, Kylian se queda aquí, no, no, quiero que se quede,
sí,
pero evidentemente ya en un condicional y evidentemente dejándole la pelota en el tejado del futbolista. Así que yo creo que van soltando cuerda, me imagino que para no tensar la situación.
Al-Khelaifi, presidente del PSG.
Escucha, no te voy a esconder nada. Queremos que Kylian se quede. Para mí, el mejor jugador del mundo es Kylian. Para mí, lo mejor para Kylian es París. Para mí, es el centro del proyecto.
Claro, el presidente del Paris Saint-Germain. No tengáis duda, a esto le quedan un montón de capítulos. En un momento más.
Ha llegado el día. Hoy tenemos derbi Real Madrid-Atlético. Desde las 7:30 en el partido de la Onda, la Supercopa de España.
Un administrador de fincas colegiado es mucho más. Es tranquilidad, porque en mi comunidad estamos al día de las inspecciones.
Es rentabilidad, porque un buen mantenimiento del edificio revaloriza mi vivienda.
Confía la gestión de tu comunidad a un administrador de fincas colegiado. Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Somos mucho más.
Los domingos a las 7 de la mañana, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre la ventana a la difusión de Mejor Imposible.
Un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental. Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad. Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental.
Los domingos a las 7 de la mañana, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
El partido de la una en Onda Madrid.
Y 39 minutos de la tarde, dejamos la Supercopa, nos centramos en el Getafe y en el Rayo. Noticias del día: en el Getafe comparece Enes Unal ante los medios. Enes, que ha estado pues 7 meses fuera de los terrenos de juego tras una grave lesión de rodilla y el otro día dio su primera asistencia de gol. Laura, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, en el partido de Copa del Rey fue el que dio la asistencia a Luis Milla, media hora muy buena del turco, que ya había jugado también unos poquitos minutos en el partido anterior ante el Rayo Vallecano en la Liga. Bueno, pues sensaciones de volver a sentirse futbolista, de sentirse importante en el equipo cada vez más, como fue el otro día en el partido de Copa en Cornellá, y con las ganas, todas las ganas del mundo, de aportar mucho en este segundo tramo de temporada.
Como... también estoy en otro proceso ahora, ya me siento futbolista, pero lo sé que queda mucho camino para recuperar mi nivel, para estar como perfecto, porque ese tipo de lesiones te lleva como 12 meses de proceso. Y pues estoy muy contento, pero cada día es otra competición para mí y cada día es sale cosas para superar y estoy muy contento porque estoy haciendo todos los días y superando eso molestias, ¿no?
Buenas, Enes, aquí José Palacio de la cadena SER. ¿Cómo de importante ha sido el vestuario en esta recuperación tuya? Porque cuando caíste lesionado en mayo, la verdad que fue un mazazo para el club. Y yo me quedo con una imagen que pudimos ver en Zorrilla, en el partido en el que se salvó el equipo en Valladolid, que salía Jaime Mata con la camiseta de Turquía, con el 16 de Enes. ¿Cómo ha sido de importante el vestuario, esa familia que sois vosotros?
Somos familia, ¿no? Cada jugador cuando sale a presa o a un sitio siempre es el mismo. Y ha sido así, éramos familia y me apoyaron mucho. Y cuando me lesioné en Betis, solo decía a ellos que quiero volver a la liga. Por favor, quiero jugar en primera. Y me decían, no te preocupes por nada. Y yo estaba viendo ese partido en hospital y con mucha ansiedad, pero al final con mucha confianza a mis compañeros. Y esta temporada ha sido totalmente diferente. Me sentí muy tranquilo y con muchas ganas, ¿no?
Valorando el apoyo de sus compañeros del vestuario en Enes Unal. Y fíjate, un poquito más adelante le han preguntado qué ha hecho también en todo este tiempo. Y esta ha sido su respuesta.
Más importante que aprendí era ser mejor padre, ¿no? Sí. Porque tenía mucho tiempo para disfrutar con mi niña y aprendes cosas distintas, ¿no? Y me fui a Serbia para recuperarme. Estuve ahí como 70 días y con muchos deportistas que sufren lesiones más jodidos que esta o mismo. Y en ese momento aprendes que... porque cuando estás jugando siempre y nunca me lesioné así, yo siempre estaba jugando y estaba bien y estaba muy orgulloso de ser así.
Bueno, pues ha sacado también ese tiempo para dedicarle a su niña pequeña en este tiempo que ha estado apartada de los terrenos de juego 7 meses y ojalá que vuelva a su máximo nivel como le vimos antes de que se lesionara.
Está muy cerquita de cerrar el Getafe el fichaje de Yeju, que es un centrocampista del filial del Valencia, el que ya conoce Bordalás y que tendrá ficha del primer equipo azulón. Y además de eso, el Getafe está haciendo todo lo posible para que haya llenazo el próximo martes en la Copa.
Sí, desde las redes sociales, llamamiento a la afición del Colisión, y es que hace 5 años, José María, que el Getafe no vive un partido de Copa como local en el Colisión. En las 4 últimas ediciones han sido eliminados en las primeras rondas ante el Levante, el Atlético Baleares, el Córdoba y el Badalona. Así que, bueno, pues con ese reto de poder llenar el Colisión, donde va a haber también bastante afición sevillista, porque después de que se agotaran las 300 entradas que el Getafe había cedido al conjunto hispalense en apenas una hora, les han cedido 485 más al precio de 30 euros y es previsible que en torno a 700 aficionados del Sevilla estén en las gradas del Coliseo.
Y en el Rayo, enfado por los horarios, porque entre el partido de Copa contra el Girona y el siguiente de Liga contra Las Palmas apenas tienen 62 horas de descanso.
Sí, bueno, es un poquito más de las 48 preceptivas. Mientras haya esas 48 horas parece complicado que les vayan a cambiar el horario, pero el Rayo sí ha querido mostrar su molestia, ¿no? Porque va a tener muy poquito tiempo para preparar el partido contra Las Palmas previsto para el sábado 20 de enero a las 2 de la tarde. Y es que recordamos recordemos que ese partido ante el Girona se va a jugar el miércoles a las 9:30 de la noche. Así que veremos a ver en qué queda la queja, pero parece ser que no se va a mover el horario del partido ante la Unión Deportiva Las Palmas, donde veremos a ver, bueno, antes en el partido del Girona, si llega Óscar Trejo con esa rotura en el psoas, Álvaro García que sigue con molestias, los dos siguen sin entrenarse con el equipo, el que sí ha vuelto ya a la dinámica ha sido Quique Pérez. En el entrenamiento van a descansar, han trabajado ayer, lo han hecho hoy, lo harán mañana y descansan el viernes y el sábado.
Dejamos el fútbol, vamos con motor, porque esta mañana ha comparecido en rueda de prensa Marc Márquez, acompañado de su hermano Alex. Ahora son compañeros de box en Gresini, en el equipo Ducati. Quiere volver a sonreír debajo del casco, quiere volver a ser competitivo. Ha estado en la rueda de prensa Álvaro Raya. Álvaro, buenas tardes.
Buenas tardes, José María.
Pero ha querido ser muy cauto en esta rueda de prensa Marc Márquez, ¿no?
Sí, no se ha mojado demasiado. Ha hablado por primera vez desde que se subió a la Ducati en esos test de noviembre. No había dado ninguna declaración previa a Marc Márquez. Y ha insistido en la importancia para él de volver a ser competitivo, de a todo lo que renuncia. Ya sabes que tanto económicamente, sí, que va a cobrar muy,
tenía
muy poco.
Tenía un gran contrato y ahora tiene uno mucho menos.
Eso es, va a cobrar muy poco. Y a nivel también emotivo, porque ha estado él toda la vida en MotoGP en una única escudería que ha sido Honda. Y de que afronta una nueva temporada con ilusión sobre este nuevo cambio a Ducati. Este es Marc Márquez hablando del gran cambio, de lo que significa para él.
Las buenas noticias no van a llegar esperando sentado, sino que las tienes que buscar, las tienes que crear. Las buenas noticias, los buenos momentos y bueno, pues he dado un paso muy importante, una decisión muy importante en mi carrera deportiva para buscar esas buenas noticias, para volver a disfrutar y para seguir sintiendo esas mariposas en el estómago de cada fin de semana. Que esto es lo que realmente te mueve para seguir con tu carrera deportiva.
Pero la gran incógnita, José María, es la que tiene todo el mundo. Si el 8 veces campeón del mundo puede volver a salir campeón este año y batir a los grandes como son Pecco Bagnaia o Jorge Martín. Así lo explica el piloto de Cervera.
Para mí, sigo en el mismo discurso que antes y lo siento. O sea, no, sería un error pensar en título y más, en igualar. Sería un error grande, sobre todo porque llevo 2 años sin una victoria. Llevo un año que he conseguido un podio y en agua. En alguna sprint race sí, he sacado la cabeza a pocas vueltas, pero no puedo afrontar una temporada sin haber hecho la pretemporada pensando en título y viniendo de donde vengo.
En el acto, como decíamos, ha estado también su hermano, Alex Márquez, que pese a que Marc insiste en mantener ese perfil bajo que decimos, él sí que cree que sigue siendo ese piloto tan dominante de 2019, así lo explica.
Creo que de más se puede esperar todo, yo creo que la magia no la ha perdido, entrenando lo vemos, ¿no? Entrenamos flat track, motocross, lo que sea. Sigue teniendo ese nivel que tenía en 2019. Luego pues dependerás, como te digo, un primer año con una moto no es fácil y tendrá circuitos mejores, circuitos peores, fines de semana que tendrá que sufrir, pero creo que sabe sufrir de la mejor manera, y si alguien sabe salvar los muebles es Marc, y yo creo que es capaz de todo.
Y dentro de nada volvemos a ver a Marc, porque en febrero, la primera semana de febrero, tenemos los test de Malasia y le volveremos a haber subido a una moto, en este caso a Ducati.
Y ahora baloncesto. Sergio Llull ya es leyenda, ya es historia. 1.047 partidos, el jugador con más partidos en la historia del Real Madrid de básquet, en cualquier sección en realidad del Real Madrid.
Bueno, muy importante, ¿no? A mí el Real Madrid me lo ha dado todo desde que llegué, con 19 años. Y bueno, muy feliz, ¿no? Orgulloso de esa cifra. Un honor, como dije el otro día, pasar a Felipe, ¿no? Otra gran leyenda y nuestro gran capitán, aunque ya no esté jugando. Y nada, motivado por lo que viene y a intentar incrementar esa cifra.
Tiempo de baloncesto como cada miércoles aquí en el Partido de la Una con nuestro sabio de la canasta, Iñaki de Miguel. Iñaki, buenas tardes.
Buenas tardes, José María.
Hoy tienes un desafío, tienes que decir algo diferente, nuevo, que no hayamos escuchado acerca de Sergio Llull, que ayer se convirtió en leyenda viva del Real Madrid. ¿Qué me dices de Llull?
Pues que es complicado decir nada nuevo, simplemente pues a lo mejor el que le conozca un poco más, como puede ser en mi caso, pues decir, y el que le ha tratado un poquito, la humildad de este jugador, ¿no? Ya, que evidentemente que es historia, que ya ha hecho historia, que le queda todavía mucho por hacer y bueno, pues fíjate con la naturalidad con la que lo lleva, ¿no? Es una alegría, la verdad, verle que todavía está en forma, el partidazo que hizo ayer, que era histórico, bueno, es espectacular.
1.047 partidos, más de 300 en Euroliga, decía ayer Joan Plaza, que estuvo aquí, el entrenador que le hizo debutar. Es mucho más difícil para alguien que no es de la cantera, que realmente viene de fuera. Él llegó de Manresa. ¿Tú sabes lo que cuesta seguir ahí año tras año y mucho más en un equipo de la presión que tiene que soportar el Real Madrid? Por eso, más de 1.000 partidos es algo que seguramente igual no se bate nunca, o tal vez dentro de muchos años, Iñaki, ¿no?
Pasarán muchos años, sí, y es complicado el llegar y, como bien dices, el mantenerse en el alto nivel, pero además en el alto nivel con una exigencia de un club como el Real Madrid. Y bueno, y especialmente reconocido y querido es Jules en el club y por toda la afición, pues por su apuesta en aquel año cuando tuvo la oportunidad de irse a la NBA, y él apostó por quedarse aquí en el Madrid y bueno, pues... Todo lo bueno que le ocurra en el club lo tiene bien merecido, desde luego.
Estamos en enero del 24, llegó en mayo de 2007 para prácticamente ganar a renglón seguido la primera liga. Tiene 3 Euroligas, 7 medallas, un palmarés impresionante. Le preguntaban cuál era su mejor momento.
Bueno, es difícil, ¿no? Son muchos partidos, hay muchos grandes partidos, grandes remontadas, grandes títulos, ¿no? Y obviamente el del año pasado con ese tiro en la Euroliga, pues guarda un lugar especial en mi corazón. Pero incluso por encima de ese, el partido en el que regresé después de la lesión, esa sensación fue brutal, ¿no? Ver toda la gente de pie en el palacio aplaudiendo, gritando mi nombre, esa sensación fue increíble y bueno, tuve que vivirla después de una grave lesión, ¿no? Que nadie quiere lesionarse, pero me quedaría con ese.
Fíjate, si ha ganado, si ha jugado partidos importantes, pero se acuerda del momento de la reaparición. Él se lesiona el 8 de agosto del 17 en Tenerife en un partido con la selección, está 8 meses y medio fuera y reaparece el 26 de abril del 18 contra el Panathinaikos después de un periodo realmente torturante. Fíjate de lo que se acuerda, ¿eh?
Claro, porque como dice, partidos son muchos, finales y tiros ganadores, pues fíjate cuántos ha tenido. Desde luego el que ha recordado de la temporada pasada es una imagen ya icónica, ¿no? Ese tiro final. Pero pues guarda con cariño, como es normal, después de pasar un momento complicado, después de una lesión larga y muchos meses de sufrimiento, pues el volver y recibir el cariño de tu gente, pues fíjate que te guardas más cariño que cualquier otro título.
Bueno, decía ayer Joan Plaza, yo le veo 2 años más todavía en activo. Igual llega hasta los 40 y se hace un chichicreus, pero al menos un par de años, él tiene ahora 36, le veo en activo. ¿Tú qué futuro le ves ahora mismo a Jul?
Bueno, si tiene... Ahora, evidentemente, ha aprendido mucho, ¿no? Con los años a cuidar su físico. Su físico es el que lo va a decir. Yo creo que su cabeza... sí que está para 2, 3 o incluso para marcarse un chichi y llegar hasta los 40, pero desde luego con las lesiones que ha tenido y ahora tal y como se cuida y cómo le dosifican, sin ningún problema, mínimo 2, 3 años al nivel, a buen nivel, sí que puede seguir compitiendo.
Bueno, yendo al partido de ayer, ganó el Real Madrid al Bayern de Pablo Laso, 71-92, con algunos momentos realmente espectaculares, sobre todo el tramo final del partido, los últimos 5 minutos con un 23 a favor. Da la impresión de que hay determinadas fases del partido, Iñaki, en el que este equipo es realmente imparable.
Sí, el inicio fue muy bueno. El inicio fue muy bueno también arrollador, pero fíjate cuando se ponen a 5 puntos y surgen ciertas dudas, lo para Chus Mateo y da un golpe encima de la mesa que, bueno, pues lo que dices tú, ¿no? Cuando parece que se ponen las cosas complicadas y hay que ponerse en mono de trabajo y se pone en serio, el parcial final es arrollador. Ninguna opción le dan al Bayern, ¿no? Cuando se ponen en modo rodillo.
Fíjate que ayer no estaba el Chacho, que tenía gripe, pero hay una rotación realmente amplia y de mucha calidad. Se va Alocen, que ayer fue titular, entra Campazzo, se va Jul, incluso Sonia, hay momentos que ejerce como base, entra Poirier, Tavares. Es que hay una potencia realmente amplia y de mucha calidad, Iñaki.
Y sí, una rotación muy amplia, un banquillo tremendo. Y se van sumando, ¿no?, jugadores. Lo de Carlitos Alocen, bueno, aparte de las bajas que pueda haber temporalmente y que van entrando y saliendo, qué gran noticia la de ayer, ¿no? Ver otra vez a Carlos Alocen, que le estamos viendo que está entrando en la rotación, que está entrando de titular, pero qué buen partido ayer. Hay una jugada en contraataque, aro pasado, que demuestra que ya está físicamente a tope, con confianza, asumiendo responsabilidad, unos contra uno, defendiendo. Y bueno, pues lo dices tú, cuando uno no está bien entra otro y es un equipo que sigue en gran estado de forma, y poco podemos añadir porque toda la semana nos encontramos con lo mismo.
Y 100 victorias de Chus Mateo en 127 partidos. Le ha costado, ha sido muy discutido, pero ahí está, ¿eh?
Sí, fue discutida la llegada, sobre todo todas las dudas que había, porque bueno, llegar después del ASO no es nada fácil, y qué bien lo ha llevado, ganando ese primer título, y bueno, pues ahora ya perfectamente asentado con una identidad clarísima en el equipo, y bueno, pues una alegría, ¿no? Que ya llega y sostiene y que sean muchos más.
Recordemos, próximo partido frente al Valencia el viernes por parte del Real Madrid, que lidera indiscutiblemente la tabla en la Euroliga. El Baskonia perdió 93-83 frente al Mónaco y el Valencia perdió 79-84 contra Zalgiris Kaunas. Y una pregunta que te va a interesar mucho, que llevas el corazón de Estudiantes. Estudiantes líder en solitario en la Leforo, 13 victorias, 3 derrotas. Este año sí vuelve la CB, Iñaki.
Bueno, queremos pensar que sí, es una grandísima noticia, porque es el primer año que a estas alturas está liderando en solitario. Entonces, bueno, transmitiendo muy buenas sensaciones, con algún partido que pudo tener malo, pero desde luego con la competitividad que hay ahí arriba, es una gran noticia que esté ahí arriba, y bueno, pues no lancemos campanas a vuelo, pero desde luego que estamos en una situación muy buena para volver por fin a la ACB.
El viernes Guipúzcoa, que es un gallito, uno de los de arriba, pero ser primero es fundamental. Te evitas esa tortura que van a ser los playoffs,
Sí, desde luego. Esa primera plaza es muy codiciada, porque el caer a la segunda, fíjate, es solamente un puesto, pero ya implica un playoff, implica una Final Four, y el recorrido es tortuoso y muy complicado. Con lo cual, esa primera plaza hay que pelearla a muerte.
Iñaki, un abrazo fuerte.
¡Un abrazo!
Dejamos el baloncesto y vamos con el Dakar. ¿Cómo le ha ido a Carlos Sainz? Atención, que mañana y pasado vienen curvas y de las gordas, Bonilla.
Quinta etapa con una cronometrada de 118 kilómetros. Victoria del qatarí Al Attiyah, que ha mandado en toda la etapa. Segundo lugar el saudí Al Rayyi a 12 minutos. Y en cuarto lugar ha quedado Carlos Sainz a 9 minutos 2 segundos del piloto qatarí. En la general, Al Rayyi lidera la general en coche. Segundo es Al Attiyah a 9 minutos 3 segundos. Y en tercer lugar es el madrileño Carlos Sainz a 11 minutos 31 segundos. En motos, victoria del chileno Pablo Quintanilla. Joan Barreda ocupó el 23º puesto en la etapa a 10 minutos 25 segundos. El piloto castellonense tuvo una caída, se golpeó la cabeza y el pecho, aunque pudo terminar la etapa. En la general, encabezada por el botsuano Ross Brands, Cornejo es segundo a 1.14, Joan Barreda es décimo segundo a 48 minutos 2 segundos. Mañana sexta etapa con una distancia total recorrida de 835 kilómetros con una especial de 572, etapa que se va a desarrollar en 2 días.
Etapa maratón, atención. Y a las 3 de la tarde, deportes en Telemadrid. ¿Qué vamos a contar, Carol?
¿Qué tal, José María? Muy buenas tardes. Hoy estamos en modo derbi Supercopa. Vamos a analizar a las parejas de moda en los dos equipos. Por un lado, Bellingham y Vinicius, y por otro, Griezmann y Morata, sin olvidarnos de los protagonistas en los banquillos. Dos entrenadores que se conocen a la perfección y que se elogian mutuamente. Recordaremos la famosa jugada entre Valverde y Morata en la Supercopa de hace 4 años. ¿El uruguayo volvería a cometer esa falta que le costó la roja? Además, sobre el derbi escucharemos la opinión de varios aficionados sobre quién tiene más posibilidades en esta semifinal. En el Getafe, máxima felicidad con el regreso de Enes Unal, al que escucharemos con atención, igual que a Rubiales, que vuelve a la carga contra Jenny Hermoso. Terminamos con baloncesto, la victoria del Real Madrid ante el Bayern de Múnich y el récord de Sergio Llull. Nadie ha vestido más veces la camiseta blanca que él.
Hasta aquí el partido de la 1. Os quedáis en la mejor de las compañías, la radio, los servicios informativos, el informativo de las 14 horas con Elia Fernández. A las 7 y media os contamos el Real Madrid Atlético de Madrid de la Supercopa. El partido de la 1 vuelve mañana a la 1 en punto. Buen día para todos. Adiós.
En Onda Madrid, el partido de la 1 con José María del Toro.